Hoy la escritura viene de Lucas capítulo 17, versículo 20 a 37. Si usted le pueden seguir en la pantalla detrás de mí, escuchen. O al lado de mí en esta mañana, escuchen la palabra del Señor. Habiendo preguntado los fariseos a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, él les respondió: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán: miren, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Y a los discípulos les dijo: vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero y no lo verán. Y les dirán: miren allí o miren aquí. No vayan ni corran tras ellos, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que esté en los azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Les digo que en aquella noche, dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el campo, perdón, en el campo uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo ellos le dijeron: ¿dónde, Señor? Él dijo: donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Buenos días. Yo me llamo Jason, yo soy uno de los pastores aquí y vamos a estar continuando en nuestra serie aquí en Lucas. La subsección de esta serie se llama El Reino está cerca. Y esta es una temporada en el Adviento en donde recordamos y celebramos el hecho que el Rey ya ha venido. Y también una temporada en donde anhelamos a que regrese. Y eso es exactamente lo que se trata este pasaje. Oremos. Padre, tú eres bueno. Eres tan bueno. Y estás sufriendo tanto nosotros, Señor. Yo te pido que aprovechamos de eso, que nos das esperanza mientras estamos esperando. Que hables a tu pueblo, que animes a nuestros corazones y los transformes. Que des luz a los ojos oscuros y a los espíritus quebrantados, que mantengas a tu pueblo seguro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pido disculpas de adelante para los que pensaban que yo era una persona cool o chévere, porque voy a admitir cuán no cool, no chévere, no chivo soy. En la escuela media escuela, esto es el lugar en donde la historia de origen de todos, ¿verdad? Cuando no eran cool, no eran chévere o guay o chido. Lo que yo esperaba después de la escuela era ver la serie 9 de Dragon Ball Z, de Z, Z. Otros 9 años en el santuario. Entonces, la cosa que Dragon Ball era que era como la historia más lenta del mundo. Si ustedes no saben, es una caricatura, un anime. Se llama Goku, alguien viene, trata de destruir todo el mundo y Goku viene y lo derroca, pero la historia era tan lento, tan despacio y cada episodio era igual. Entonces tú ibas a la casa de la escuela y enciendes el Dragon Ball y estoy esperando este episodio, este va a ser el episodio y en mi voz de enemigo yo te voy a hacer tu vida tan difícil. Así como dije en los últimos dos episodios. Y después vas a Goku y Goku dice: ya vengo, amigos. Y la próxima vez en Dragon Ball Z. Este es todo el episodio. Y después volvemos mañana y hacemos exactamente lo mismo. Pero igual me encantaba esta serie, entonces como adulto yo trataba de mirarlo y yo decía, Dragon Ball era tan asombroso, tan maravilloso. Entonces esa misma historia lenta, lo que pasó, pero ahora tengo un regalo de Dios, que es el internet, donde yo pueda hacer así, delante, delante. Goku no viene en este episodio, bueno, el próximo episodio, ¿verdad? Entonces yo no aguantaba ver a estas personas destruidas mientras espero al héroe a que llegue. Y mirando estos episodios como niño, no me di cuenta, no me daba cuenta de cuán preciso era la imagen para la vida cristiana. Donde el enemigo hace a nuestras vidas dificilísimas y que nosotros no aguantamos esperar a nuestro héroe llegar. Solamente que en la vida real no podemos hacer clic así para adelante, para el próximo episodio, solamente tenemos que esperar. En Lucas 17, Jesús dice a los discípulos que también tienen que esperar. En versículo 22 dice, vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces van a anhelar, ansiar uno de los días del Hijo del Hombre. Entonces no era así como antes, a mí me encantaba cuando pasaba tiempo con Jesús. No, uno de los días del Hijo del Hombre está hablando del día del Señor, que es un temático, un tema que vemos a lo largo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, donde Dios viene y trae justicia y libertad a su pueblo. Así que están anhelando el día en que eso suceda, cuando Jesús, el Hijo del Hombre, regrese para terminar de establecer su reino, pero hasta ese día estos discípulos experimentarán sufrimiento y rechazo. Sufrimiento en forma de persecución, de tortura, de muerte en las manos de los que odian a Jesús. Y miedo y frustración y el grito del mal de este presente siglo malo, y anhelarán que Jesús regrese y arregle todo, pero no lo verán, no lo experimentarán. Solo tiene que esperar con paciencia y resistencia. Solo espera. Y es aquí donde podemos identificarnos con estos discípulos, ¿verdad? Nosotros también anhelamos a que Jesús venga y arregle todo. Aún mientras nosotros como cristianos en todo el mundo tenemos que lidiar con el sufrimiento y el rechazo. En algunos lugares todavía están experimentando persecución, tortura y muerte por parte de aquellos que odian a Jesús. Y en otros lugares, como aquí, todavía experimentamos el dolor, el llanto, las pérdidas que siguen acumulándose, el aguijón de la muerte, la devastación, el rechazo de nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de clase. Para algunos de nosotros nunca tenemos suficiente dinero para sobrevivir y parece ser que todas las personas que abrazan el mal están sobresaliendo, están superando. Y mientras que otros, el impacto del pecado nos impacta tanto en nuestras vidas. Y mientras nuestro sufrimiento y rechazo aumenta, nuestros corazones están diciendo con el salmista, vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia. Y cantaremos gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Y a los años en que vivimos adversidad. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Ven que nosotros anhelamos a que Jesús regrese y arregle todo, pero ¿dónde está Él? Estamos obligados a soportar con paciencia. Entonces, mi punto principal para el día de hoy es solo espera. Eso es, solo espera. La espera es difícil, pero mientras estás esperando, hay ciertas amenazas a tu paciencia, hay ciertas cosas que buscan a que sea más imposible aún seguir aferrados. Entonces, vamos a ver estas tres cosas en el texto, las tres cosas, las tres amenazas para esperar bien. Son desconexión, desesperación, distracción. Entonces, desconexión es la primera. Entonces, mientras buscamos al reino, estamos tentados a desconectar el rey del reino. Entonces, Jesús está hablando en versículo 20 a los fariseos, y los fariseos le preguntan, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús le dice, el reino de Dios es que se pueden observar. Ven que los fariseos querían señales. N.T. Wright, que comenta en este pasaje, él habla de los fariseos y dice que si Pilato aún gobernaba Judea, entonces el reino no habría llegado. Si el Mesías no hubiera llegado, entonces el reino no había llegado. Si los paganos no hubieran sido derrotados o están acudiendo a más acción en busca de instrucción, entonces el reino no habría llegado. Ellos querían evidencia, querían ver las cosas. Y lo loco es que tenían evidencia, tenían prueba. Nosotros leímos la semana pasada de que Jesús sanó a 10 lepras, leprosos. Él estaba haciendo cosas así para nuestros propósitos semana tras semana tras semana. La próxima vez en Dragon Ball Z. Pero no pueden ver porque están ciegos de alguna forma. No es que no hay señales, es que no pueden ver. Es como estar fuera de Wakanda y que alguien dice, mira, hay un reino allá. Y no lo hay, no hay. No, sí, yo veo allá. Y son planetas y estrellas, todas esas cosas. No hay un re reino para allá. Pero adentro de Wakanda, yo sí vivo en el reino. Los fariseos no podían ver, entonces Jesús les dice de que nadie va a decir, miren aquí o miren allá. Porque el reino de Dios está entre ustedes. La razón por qué no pueden decir, aquí está el reino, allí está el reino, porque miren, el reino está aquí mismo. Cuando Jesús vino, él inauguró el reino porque él es el rey. Entonces aquí tenemos el ya, pero no todavía, esa naturaleza del reino. Él lo ha comenzado, lo estamos adentro ahora en este momento, pero todavía no ha venido en su plenitud. Entonces él todavía no ha destruido todos sus enemigos, pero sí los ha sacado todo su poder. No ha todavía, no ha liberado todavía el mundo de sufrimiento, pero sí en este momento te libera, te libra del pecado. Nosotros sí podemos experimentar en este momento el reino de Dios porque ya tenemos a Jesús. Y los fariseos querían los beneficios, pero desconectaron el reino del rey mismo. Y luego no obtienen nada. No pueden ver a Jesús, el rey, que está literalmente parado frente a ellos diciendo, miren. Y todavía no lo pueden ver. Están mirando detrás de él, más allá de él, porque querían los beneficios de él más de lo que querían al rey mismo. Y mientras tú anhelas que el reino venga y mientras tú esperas, mientras estás sufriendo, no dejes que el alivio se convierta en tu Dios. No dejes que tu deseo de bien, de las cosas buenas, te haga desconectarte de aquel que da, que viene y arregla todas las cosas. ¿Cuántas personas salieron de la iglesia buscando la justicia? Porque están buscando, mira, yo necesito esta cosa, esto es lo que estoy buscando. Y extrañaban al rey, no vieron al rey. Nosotros esperamos, pero sabemos que el mayor beneficio del reino es este. Es Emmanuel, Dios con nosotros. que ha venido al mundo para estar con su pueblo. Y Él puede estar presente contigo en este momento. Mientras esperas, los beneficios más grandes del reino ya tienes. Ya lo tienes. Entonces, algunos de nosotros quizás debamos dejar de buscar lo que está justo frente a nosotros, anhelando que Dios cure nuestra soledad por cuando Él envía a su Espíritu a vivir en nuestros corazones, deseando algo mejor de lo que estás experimentando en este momento. No sé si alguna vez te ha pasado, yo quiero sentir algo mejor de lo que siento en este momento, pero la Biblia dice de que en la presencia de Dios está la plenitud del gozo, a la mano derecha son placeres para siempre. Cuando nosotros estamos presentes con Dios, lo estamos ahora, estamos presentes con Él. Yo no tengo que esperar a que Jesús regrese para experimentarle a Él. Sí, esperamos, pero hay algunas cosas que no tenemos que esperar. Aprovechen las cosas que no tienes que esperar en este momento. Así que tal vez necesitamos reconectarnos con Jesús para que nuestro anhelo no se convierta en nuestro todo. La primera es, amenaza a esperar bien es la desconexión. Y la próxima es desesperación. Y eso es cuando estás bajo presión y estás tentado a elegir otro rey. Entonces, después de decir a los discípulos van a tener que esperar, les dice, mira, si te van a decir, miren allí, miren aquí, eventualmente dice, no, no corran detrás de ellos. Él los advierte de los falsos mesías falsos, que van a tratar de guiarles a un reino falso o una redención falsa. Y aparentemente mientras esperaban y experimentaban todos los anhelos de la liberación y la justicia, se van a volver tan desesperados que van a estar tentados a ser extraviados. Entonces Jesús tiene que decirles preventivamente, no, no los sigas, ni corras tras ellos. O sea, quizás para nosotros, quizás hay alguien que viene a ti y te está tratando de contarte, mira, mira aquí es donde está Jesús. Yo estaba en Dillard's, un día estaba tratando de comprar unos pantalones para una boda y veía un par de chicos ahí tratando de decirme, mira, Jesús ya regresó, ¿sabías? Literalmente, miren, mira aquí. Y yo decía, Fue una conversación muy interesante, un poco más energía de eso, pero... Pero dijeron, yo estoy seguro de que si Jesús ya regresó, yo lo veríamos. Pero más probable aún, no hay nadie que viene a ti diciendo eso. Es más probable que seamos tentados a dejarnos llevar por alguien más que nos ofrezca lo que anhelamos que el reino traiga. Ah, tú quieres paz. Entonces, déjeme mostrarte cómo puedes obtener la paz. ¿Tú quieres gozo? Déjeme mostrarte de cómo puedes obtener el gozo y te están alimentando este reino venidero, todo, que todo va a estar arreglado, pero te está desviando, extraviando de Dios. ¿Tú quieres justicia? La iglesia no va a hacer nada sobre la justicia. Si Dios fuera tan justo, ¿por qué deja que pase esto? Entonces ven aquí y puedes batallar por luchar por la justicia propia. Ah, no tienes suficiente, quieres prosperidad. ¿Por qué esperar a que Dios te da todo? Cuando tú puedes conseguir lo que tú quieres ahora. Y están diciendo, miren aquí y miren allí. Y Jesús dice, no lo siguen, solo espera. Espera con una paciencia, porque vas a ver, si solo esperas, vas a ver cuando regrese el rey. Y dice en versículo 25 que cuando Él viene, que va a ser como relámpago. Dice que resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. No dice con luz o con relámpago, sino que está diciendo que el Hijo del Hombre va a ser como un relámpago, que se va a brillar el cielo, pero la fuerza del relámpago es Jesús mismo. Él va a estar de un extremo al otro extremo del cielo. Cuando viene el reino, no lo vas a extrañar. Y todo el mundo lo verá. Pero el reino no viene inmediatamente. Sí tienes que esperar. Entonces dice en el próximo versículo, disculpe, esto es 25. Dice, pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Jesús está diciendo, mira, primero, antes de ver a eso, yo tengo que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Yo lo estoy leyendo y es me parece interesante porque cuando es que Jesús sufrió y fue rechazado y nosotros pensamos, bueno, en la cruz. Pero después digo, mira, es un largo tiempo entre eso. Estamos en eso todavía, ¿verdad? Entonces yo digo, todavía estamos esperando a que pase eso. Y después me pongo a pensar en que todos los discípulos también experimentaron sufrimiento y rechazo. Y que el maestro se convierte, o un estudiante se convierte en su, como su maestro. Y tan como lo odiaban a él, te va a odiar a ti. Y vemos que estos discípulos tienen que pasar por sufrimiento y rechazo. Y creo que aprendemos algo. Jesús está exaltado solamente después de morir en una cruz, porque la forma en que Dios lo coordina es que la gloria solamente viene por medio del sufrimiento, la gloria solo viene a través del sufrimiento. Pablo en esta forma en Romanos 8, de que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin, así en verdad padecemos con Él. Cuando Pablo escribe esto, Jesús ya ha sufrido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que los cristianos en ese tiempo pueden sufrir con Él? Padecen con Él. Es como que todavía está sufriendo y siendo rechazado por medio de nuestro sufrimiento y que cuando nosotros somos rechazados, nosotros tenemos que sufrir. Lo dice aquí, somos herederos con Cristo, provisto que nosotros padecemos con Él. Dice, ¿para qué? A fin de que también seamos glorificados con Él. La única manera para llegar a la gloria es a la verdad y la vida. La vida que sufrió y murió en una cruz. El camino, como dijo Pastor Jamal, que es bajo en forma de cruz, forma cruciforme. El sufrimiento es necesario. Entonces nosotros no solamente estamos esperando solo para estar esperando. Y tampoco tenemos que ser tenemos que entrar a la desesperación. La desesperación viene cuando tú sientes que estás bajo presión, que hay como una urgencia, pero que el futuro a que estás pensando es peor de tu situación presente, actual. Y cuando tú estás forzado, obligado a tomar decisiones bajo esa presión, es posible que tomes malas decisiones y elegir a buscar otro Mesías. Hace un par de semanas nosotros tuvimos un problema con nuestro inodoro y en el baño, en donde tú tirabas la cadena, el agua salía del inodoro, pero después escuchaba así un splash, un chorrea, y el agua estaba saliendo debajo del inodoro al sótano, al basement. Estaba desesperado. Y eso fue como a las 9 de la noche en un fin de semana. Entonces, en ese momento, mira, yo no iba a llamar a 17 plomeros diciendo quién es el más barato, mirando todos los comentarios en línea. No, el que contesta el teléfono recibe mi dinero, ¿verdad? Y alguien sí consiguió mi dinero y sí arregló la situación, pero el punto es que yo estaba desesperado, yo estaba fácilmente a que me iban a aprovechar. Pero nosotros no tenemos que estar en esa situación, ¿verdad? Yo sé de que si yo dejaba esa situación ir, que no iba a estar bueno, no iba a terminar bien. Entonces yo tenía que mover, no podía solamente esperar. Pero después escuchas una situación como en Sarai, Abraham, en donde Dios les promete, mira, este va a ser tu futuro, yo te voy a dar, les voy a dar un niño, un hijo. Y Sara, mes tras mes tras mes. Ah, no estoy embarazada otra vez. No, ya no estoy embarazada. Otra vez, ah, no estoy embarazada. Y ya me estoy envejeciendo, ¿qué va a pasar? No hay alivio que viene, la presión viene y ¿sabes qué? Tengo una idea. Que yo voy a tomar a mi sierva y lo voy a usar como la mujer de llevar a mi hijo y así el hijo que tiene mi esposo y ella va a ser como mi hijo. Es muy buena idea. Es una idea que viene de la desesperación. Y si ella solamente esperara, sin embargo, nace un hijo que después se convierte al líder de muchas naciones, que después va a traer tanto daño y sufrimiento a ella, a las generaciones de personas. Y todo se podría evitar si solamente habría esperado. Entonces no tenemos que estar desesperados tampoco porque sabemos lo que viene con el futuro y el futuro es mejor de lo que estás experimentando en este momento. Sin ninguna duda, sin alguna duda. Entonces no tenemos que estar desesperados, solamente tenemos que tener la perspectiva apropiada. Y hay una garantía que el reino vendrá. Y si tú esperas un poco más, llegará antes de que te des cuenta. Así que dice en versículo 26, dice que tal como ocurrió en los días de Noé, así será también los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, viviendo sus vidas. Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino un diluvio y los destruyó a todos los que no estaban en el arca. Después habla de Lot, que en ese tiempo las personas comían, bebían, se casaban, haciendo sus negocios y viviendo sus vidas. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos los demás. Y yo estaba pensando, Jesús, ¿por qué surge esto? ¿Por qué hablas de esto? ¿Cuál es el punto que estás tratando de hacer aquí? Y yo creo que en esta situación es muy bueno dejar de que la escritura interprete la escritura, porque hay otros lugares en la Biblia en donde estas dos historias están conectadas. Entonces vemos en segundo de Pedro capítulo 2, en versículo 6, Pedro está hablando y está haciendo su punto, diciendo también, a ver, dice, también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos. Está puesto aquí para decir, mira, yo he hecho esto antes, ya lo he hecho. Esto no es nuevo para mí. Este es lo que yo hago. Y no solamente lo estoy viniendo para atacar a tus enemigos o mis enemigos, no estoy viniendo para liberarte a ti, para librarte a ti. Estás experimentando todas las maldades de las personas alrededor de ti, tú con por toda la maldad que tienes que testigo que te impacta, yo te veo, yo sé por lo que estás pasando y eso mismo es suficiente rescatarte. Yo sí voy a hacer el trabajo. Goku viene. Así que solo esperen y mientras la gente vive su vida normal, sus vidas normales, el Hijo del Hombre volverá y no solo ofrece justicia contra sus enemigos, está ofreciendo liberación, rescate, no solamente de juicio, sino también de este presente siglo malo, si solo esperas. Después de la desconexión y la desesperación, la tercera amenaza para esperar bien es la distracción. Entonces, en vez de esperar al reino, nosotros estamos tentados a construir nuestros propios reinos. En versículo 31 está hablando del día del Hijo del Hombre. Dice que en ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Muchas veces en la Biblia estamos diciendo, mira, ¿por qué no tiene su nombre así en la Biblia? Después recuerdas a la esposa de Lot y me alegro de que no pusieron su nombre aquí porque sería de mucha vergüenza. En algún lugar, la mujer de Lot está diciendo, otra vez cometes un solo error. Pero es el punto, ¿verdad? No es solamente un error, ¿verdad? Entonces, personas que estaban así pasando tiempo en la azotea, porque creo que es lo que hacían, no sé. Y ves que Jesús abre el cielo y te estás pensando, mira, déjeme ir a buscarlo. ¿Qué es lo que te guía a llegar a ese punto? No sé si alguna vez has dejado tu celular en algún lugar. ¿Cuál es la sensación, el sentimiento que tú dejas tu celular en algún lugar? Tarro, quizás vas 45 minutos hasta la casa y cuando llegas a la casa y te das cuenta de que dejé a mi celular, ese celular me costó $1,000. Toda mi vida está en ese celular y te va a volver y regresar los 45 minutos al restaurante, ¿verdad? Pero eso como que cae un poco diferente cuando el evento es que Jesús está regresando. Entonces Jesús abre el cielo y tú dices, mira, mi celular. Toda mi vida estaba dentro de ese celular. Toda mi vida estaba en ese celular. Toda mi vida. Tu vida no debería estar escondida en Cristo. Entonces tú dices, mira, toda mi vida está allí, tengo que volver a buscar a mi vida, cuando realmente tu vida está delante de ti. Jesús está aquí mismo, tu vida está aquí. Y Jesús lo dice de esa forma, el que procura asegurar su vida la perderá. Y cuando dice que perderá, es la misma palabra de Lot en Sodoma y Gomorra y que todos son destruidos. Dice que el que trata de invertir en su vida en este momento sin invertir en el reino, tú serás destruido, destruida. Pero si estás dispuesto a dejar tu vida ahora mismo, en este momento, y invertir en la eternidad, entonces ahí sí conservarás tu vida. Y en algunas maneras todo se trata de la inversión. Tú quieres invertir tu vida en una cuenta en donde tú no puedes llegar en este momento. Y mira, te digo que si tú inviertes en esa cuenta y solo esperas, el interés en esa cuenta va a ser aumentando tanto que nunca vas a tener que preocuparte por más nada en tu vida. Pero si vas a buscar esa cuenta más antes, si buscas tu vida más antes porque quieres gastar tu vida en otra cosa, yo te digo que el castigo que vas a tener que pagar te va a costar todo lo que tienes. Yo creo que Jesús quiere que nosotros invertamos en la eternidad. Pero si tú quieres tu vida ahora, en este momento, más a lo que quieres a Jesús en este momento, entonces vas a querer a tu vida en ese entonces más a Jesús cuando regrese. Entonces tú vas a ser la persona que vuelve atrás. Jesús llama para paciencia y esperar con atención que no se distraigan. Y es muy, muy, muy fácil distraerse, ¿verdad? ¿Cuán fácil es dejar de leer mi Biblia? Y ahora todas esas promesas, las verdades de Dios se reemplazan con las otras cosas que estoy consumiendo y quizás dejo de leer la Biblia, quizás dejo de orar. Mira, yo hace mucho que no he orado. Recuerda cuando antes ayunaba, ¿verdad? porque la vida se pone muy ocupada y dejas de servir. Y dices, mira, yo voy a pasar tiempo en casa en los domingos, yo puedo mirar al servicio en la tele, en línea. Y dejas de compartir tu fe y en el mismo momento consigues un nuevo trabajo. Te casas, quizás tienes hijos, remodelas a tu casa y empiezas un negocio secundario. Y antes de que te des cuenta, Jesús regresa y ni siquiera estabas pensando en el reino. Te distrajiste del propósito de Dios, de su misión, de una vida que verdaderamente está construida alrededor de Él. Y cuando viene, va a pasar de repente. En versículo 34 dice, les digo que en aquella noche dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el mismo lugar, uno será tomado y la otra será dejada. No es una situación donde mira una a que se saca como la película de dejado atrás, left behind, dejado atrás porque tiene más tiempo, porque estaba. No, las personas que estaban dejado atrás en la situación de Noah estaban sacados por el diluvio. El que estaban dejado en el tiempo de Sodoma, cuando Lot salió de Sodoma, todos fueron destruidos. Tú no quieres estar dejado atrás. Y después los discípulos dicen, mira, ¿cuándo pasa todo esto? ¿Cuándo su sucede? Y después Jesús les dice, donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Y voy a ser honesto con ustedes, yo no sé qué significa esto. Pero leí cinco comentarios y todos dicen que hay 15 interpretaciones de este versículo y puede ser esto. Nadie sabe lo que significa. Pero sí provoca algo provocativo. Es como que ya enciende las personas a que piensen, a que reflexionen. No sé si ustedes lo leen. Dice que donde está el cuerpo, ahí es donde se juntan los buitres. Eso no te hace querer seguir a Jesús más atentamente. Yo tengo que atender mis cosas. Aquí hay buitres. ¿Verdad? Entonces hay tres amenazas de esperar bien: desconexión, desesperación y distracción. Y hasta ahora hemos visto este texto mirando a estas diferentes advertencias, pero también quiero enfatizar que Jesús, su propósito es animar. Entonces te quiero animar también. Entonces vamos a ver una aplicación aquí, que esta aplicación de cómo esperamos bien. Y en capítulo 18, él va a contar una parábola, es como que da todo esta enseñanza al final de 17, después da una imagen 18, 1 a 8, empieza en versículo 1 y te dice punto de la parábola, dice, estoy dando esta parábola para este efecto, es lo que quiero que pase, que suceda, yo quiero que ustedes vean que deben orar en todo tiempo y no fallecer, dice. Hay que orar en todo momento y no cansarte. Yo quiero que ores siempre y no te des por vencido. No te venzas. No dejes de orar. Piénsenlo. Está diciendo, mira, vas a tener que esperar mucho tiempo. Pero déjeme decirte por lo importante de seguir orando. Entonces, la oración, orar, se convierte en nuestra avenida a esperar bien. Entonces cuenta esta parábola, dice que mira, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y también había en aquella ciudad una viuda que probablemente no tenía mucho dinero, que quizá no tenía una persona para representarla, pero se seguía yendo al pueblo gritando a toda voz. Mira, te quiero contar lo que hizo este hombre a mí. Yo te voy a contar de mi adversario y probablemente está gritando y molestando a todo el mundo. Y el juez dice, mira, tú vas a venir todos los días aquí. Y ella dice, sí, yo voy a venir todos los días. Entonces dice que por un tiempo él no estaba dispuesto, pero después él dijo, dice que aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, y este juez tiene mucha autoconciencia, se conoce muy bien a él mismo. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Literalmente como que me da una azote en la cara, un cachetazo. Entonces Jesús está diciendo, escucha a lo que el juez injusto dice. Escúchenlo. Y su punto es que, mira, aún el juez injusto escucha a la persona que sigue regresando una y otra vez. Y él ni siquiera respeta a las personas. Dios no va a dar justicia a sus elegidos que le claman día y noche, que están cantando con el salmista. Regresa, Señor, ¿hasta cuándo? Que tengas piedad de tus siervos, si Dios está escuchando a esas oraciones. Él te escucha. No eres así como una persona aleatoria entrando al corte. No, dice que escucha a sus elegidos. No sé, es que escuchaste mi voz, así que temblaba, ya regresaba a la escuela media. Está escuchando a sus elegidos. Tú eres de él y te ama. No es solamente un juez, es un padre. El sistema judicial es difícil navegar, pero imagínate si tu papá fuera un juez y tenía que escuchar a tu caso. Seguramente iba a estar escuchando tan atentamente a tus clamores a la misericordia. Entonces, él te ama. No te quiere ver lastimarte innecesariamente. Está del luto, del duelo, cuando te maltratan y cuando tú oras, está moviéndose. Aunque te dice a ti que tienes que esperar, no significa que él está esperando. Él, Dios, está moviéndose. Dice, mira, escuchar a sus gritos, voy a tardar en ayudarles. Entonces, cuando pienso en este pasaje, trato de interpretar, está diciendo, dice que cuando se tardará mucho en responderles, no sé si está hablando de cuando viene Jesús, cuando regresa Jesús. Después me pongo a pensar, mira, él no va a tardar en ayudarme cuando yo anhelo, cuando le clamo por su justicia y misericordia. No, no puedes pensar un momento y después contar, recordar todas las veces en tu vida en donde Dios mandó ayuda. Cuando tú no sabías cómo ibas a pagar esa cuenta y él envió un cheque. Cuando te está liberando del pecado. Cuando te estás reconciliando relaciones en tu vida. Él, no es que él está haciendo cosas ahora en este momento. Él nos da solo suficiente del reino para que nosotros podamos aferrarnos en el día de hoy. Un día más. Y cuando oramos, de alguna forma nosotros apuramos su venida. Entonces, no solamente esperes, pero solo espera y orar. Hay que esperar y orar. Solo espera y ora, porque uno, Dios usa tus oraciones. Tu fe espera. Cuando tú estás esperando para Dios, estás con a Dios y conectas al reino, rey con el reino. Cuando estás orando, no estás desesperado por nada, porque el Señor es tu pastor y tienes lo que necesitas. Cuando estás orando, no estás distraído, estás enfocado literalmente en Dios y ver en todos tus problemas, todos tus anhelos desde la perspectiva de Dios. Así que espera y ora, porque tus oraciones sostienen tu fe en la espera. Pero también espera y ora, porque tú eres la motivación para el reino. Yo voy a esperar a traer justicia a ellos, a tomar venganza. Ellos están clamando para justicia y él está diciendo, yo te voy a responder, tú eres la motivación a que él regrese. Él está arreglando todas esas cosas y destruyendo a sus enemigos de por parte tuyo, por todo lo que has pasado. Y cuando tú oras, tú aceleras a su regreso. Entonces solo espera y ora. Voy a cerrar aquí con una imagen, pero quiero volver a esa imagen de Noé. Este pasaje habla de del diluvio de juicio, pero el arca también era salvación, donde Dios vio que eran justos, dice en Génesis 7:1. Entonces el Señor dijo a Noé, dice que envía el arca y después los invita a entrar al arca, al único lugar donde podía ir para protegerlos del diluvio de juicio, y él mismo cierra la puerta para que no vayan a estar separados y nada los puede sacar. Y cuando nos miran a nosotros, él no vio muchas personas justas, pero hizo una provisión para eso. Envía a Jesús para ser el justo que tú nunca podrías haber sido. Y después Jesús toma las aguas del diluvio, toma la ira de Dios y se levanta de la muerte. Él recibe su recompensa para su vida, un cambio con, y dice, mira, que estaba para ti, yo lo voy a, pero esta salvación, esta vida eterna, este rescate, este es tuyo. De hecho, si realmente vives tu vida para, te entregas y tu fe a mí, yo te voy a invitar a entrar a mí. Y después yo voy a cerrar la puerta. Entonces nosotros estamos junto con Él cuando muere para el pecado. Estamos con Él cuando se levanta de la tumba. Estamos con Él cuando se asciende a la mano derecha del Padre. Estamos con Él cuando en la espera. Y vamos a estar con Él cuando regresa. Amados. Él ya ha cerrado la puerta. Nada te puede separar, nada te puede sacar. Así que espera y ora. Porque Él te va a dar justicia. Sin embargo, el versículo dice que cuando viene el Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Oremos. Señor, yo te pido que tú nos sostengas, que tú nos aferres en la espera. Ayúdanos a esperar bien, ayúdanos a recordar, a orar. Y Dios, aun cuando no oramos como deberíamos, Dios, estoy tan agradecido que el Espíritu intercede por parte nuestro. Dios, danos esperanza y fuerza para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Todas las semanas nos reunimos para celebrar una cena, una santa cena, que representa exactamente lo que Jesús hizo por nosotros, que murió en la cruz, quebrantando su cuerpo, entregando su cuerpo. Y la Biblia dice que cuando nosotros comemos de este pan y tomamos de la copa que representa su sangre, que nos limpia del pecado, nosotros proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que quiero proclamar la muerte del Señor contigo. Si eres un creyente bautizado, quiero que vengas a comer, pero si no todavía estás en ese espacio donde te has entregado tu vida a Jesús, queremos que sí que lo hagas y que en el futuro sí participes en esta Santa Cena con nosotros, pero primero queremos que confías en Cristo, que dejas tu pecado. Entonces, si quieres hablar de eso, lo podemos hacer aquí en esta sala de conexión de hospitalidad a su mano derecha. Para los que van a participar, ya se pueden poner de pie, los de adelante pueden venir adelante.